Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escena 1. Jamal Khashoggi, periodista árabe de 59 años, trabaja desde Turquía para el Washington Post. Mañana del 2 de octubre de 2018. Jamal acude al consulado de Arabia Saudí en Estambul. Quiere arreglar los papeles para casarse por tercera vez. Su prometida es Hatice Cenci, una chica turca de 36 años, a la que el periodista conoció tras dar una conferencia en la capital del país. Jamal está nervioso. No las tiene todas consigo. Lleva un año en Turquía. Dejó su país de origen, Arabia Saudí, porque no se sentía seguro. Sus crónicas para el Washington Post eran críticas, especialmente con el poderoso príncipe heredero de la dinastía reinante, Mohammed bin Salman, o con decisiones del gobierno como la intervención saudí en Yemen. Jamal entró a media mañana en el consulado y no volvió a salir por su propio pie. Lo hizo troceado en varias bolsas que portaban agentes de la policía secreta saudí, enviados a Estambul para acabar con la vida del periodista. Una grabación de un asesor del príncipe Salman no deja lugar a dudas. «Traedme la cabeza del perro», les dijo a los agentes antes de embarcar en Riad. Durante unos meses hubo un cierto revuelo internacional. Turquía dijo tener grabaciones que nunca exhibió. Alemania planteó prohibir la venta de armas a Arabia Saudí. Después todo siguió como si tal cosa. En noviembre de ese año, la cadena televisiva Al Jazeera filtró la transcripción de lo que supuestamente habrían sido las últimas palabras del periodista. «Me estoy asfixiando, quítame esta bolsa de encima, soy claustrofóbico». La agonía duró 7 minutos. Vamos con la escena 2. Primera hora de la tarde de ayer en Washington. Los periodistas se amontonan en el despacho oval del presidente de Estados Unidos. Allí se representa una vez más la escena de la chimenea. El presidente recibe a su invitado y los dos sentados responden algunas preguntas. Es un día importante. Trump tiene a su lado al príncipe heredero Salman, que por la enfermedad de su padre ejerce de facto como rey de Arabia Saudí. Un periodista pregunta por el caso del periodista Khashoggi. Trump se molesta.
Ha hecho un trabajo fenomenal. Estás mencionando a alguien que fue extremadamente polémico. A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablas. Te guste o no, las cosas pasan, pero él no sabe nada al respecto, así que podemos dejarlo así. No tienes por qué avergonzar a nuestro invitado con una pregunta así.
Es de mala educación preguntar por un periodista torturado y asesinado. Y lo acabas de escuchar. Estas cosas pasan, dicen Trump. La razón de Estado elevada a la enésima potencia. Epílogo. Los restos mortales de Khashoggi nunca han aparecido. Salman y Trump han firmado acuerdos comerciales por valor de $1 billón. Están pasando más cosas. El Congreso ha aprobado por unanimidad la convalidación del Real Decreto para financiar la llamada Ley ELA. Lo ha hecho con 346 votos a favor y ninguno en contra. Te cuento también que David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, pide apartar a los 3 jueces que le juzgarán a partir del 9 de febrero por un presunto delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. Delitos relacionados por las supuestas irregularidades en la adjudicación de su plaza como director de la Oficina de Artes Escénicas por parte de la Diputación de Badajoz. Movimiento con el que David Sánchez trata de retrasar el juicio y que se produce el mismo día en el que su hermano, Pedro Sánchez, desembarca en la campaña de las elecciones en Extremadura, respaldando a otro de los imputados en la causa, el líder del PSOE regional, Miriam Garriga.
Como ya hiciesen otros acusados, David Sánchez también acaba de presentar un escrito de recusación contra los 3 magistrados de la Audiencia Provincial que deberían juzgarle a partir del 9 de febrero. Su defensa entiende que los 3 jueces han perdido ya la necesaria imparcialidad objetiva y pide que se les aparte del caso. En un largo texto de 11 páginas al que ha tenido acceso la cadena COPE, se argumenta que en un auto anterior estos magistrados ya utilizaron términos que dejan entrever un supuesto prejuicio del caso, orientándose a que efectivamente se cometieron los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Todo esto además el mismo día en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acude a la región para respaldar la candidatura de Miguel Ángel Gallardo en las elecciones autonómicas, persona que forma parte también del caso Azagra.
Este miércoles se cumple 1 mes del robo de joyas de película más espectacular que se recuerda, el de varias pertenecientes a la época de Napoleón en el Museo Louvre de París, sin rastro del tesoro y con algunas detenciones practicadas. Hoy la directora de la Pinacoteca ha anunciado en la Asamblea Francesa que instalarán más de 100 nuevas cámaras, además de un puesto móvil de policía en su interior. París, Asunción Serena.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional, Laurence Descartes, presidenta del Louvre, que sigue en el centro de la polémica, ha anunciado la implementación de una veintena de medidas de emergencia para reforzar la seguridad del museo, como la instalación de equipos de monitoreo remoto para los edificios más sensibles o la instalación de un centenar de cámaras de vigilancia. Para garantizar la seguridad completa de los alrededores del museo, vamos a instalar 100 cámaras antes de finales de 2026. Vamos a reforzar los lazos con la prefectura de policía, especialmente gracias a la instalación de un puesto móvil de la policía en el seno del Louvre. Descartes ha defendido su política de adquisición de nuevas obras, a las que ha dedicado el 60% del presupuesto del museo en detrimento de su seguridad.
Y en un par de horas, Meteorología activa la alerta amarilla por las primeras nevadas de este otoño, cuando ni siquiera hemos entrado en el invierno. Será en la cornisa cantábrica y en los Pirineos, donde se esperan nevadas por encima de los 800 metros de altura. Para el viernes, la cota bajará hasta los 400 metros. Nevará incluso en ciudades como Vitoria y Pamplona. El frío polar se instala en España y también en buena parte de Europa, al menos hasta el domingo. Y en los deportes se confirma la lesión de Militao en el Real Madrid. Luis Munilla.
Sí, Militao tuvo que abandonar anoche el campo en el minuto 60 del amistoso Brasil-Túnez. Hoy ha pasado pruebas y ya sabemos qué tiene y para cuánto tiene Melchor Ruiz.
Anoche se encendían las alarmas en el Real Madrid, pero hoy tras las pruebas realizadas ha
bastante esa preocupación. El diagnóstico es una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha que le tendrá en torno a 2 semanas de baja. Esto quiere decir que se pierde seguro el partido del domingo en Elche, el de la próxima semana en Grecia ante el Olympiacos en Champions y en el mejor de los casos podría reaparecer en Girona o en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao.
Hoy el Fútbol Club Barcelona ha anunciado que la Champions vuelve también al Camp Nou. Jugará el 9 de diciembre contra el Eintracht de Frankfurt con el mismo aforo de la Liga, 45.000 espectadores. La UEFA ha dado hoy el visto bueno. La Real Sociedad ha confirmado la recaída de Yangel Herrera en el sóleo y en principio no volverá a jugar en 2025. Y en la Copa Davis a esta hora comienza la eliminatoria de cuartos de final Italia-Austria. Mañana es cuando debuta España. Lo hace contra la República Checa a partir de las 10 de la mañana.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados y cielo más bien despejado en el centro. Mañana va a seguir haciendo frío, con tiempo parecido al de hoy, con sol y temperaturas máximas de 10 grados. Las mínimas se van a quedar en los 0 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40, a la altura de los túneles del Pardo, circulando hacia las 6. Además, hay tráfico lento en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque y Pinto, por la M607 en Tres Cantos, sentido Colmenar, en la M40 en Coslada y Mercamadrid, sentido A42. Y la Guardia Civil ha detenido a 16 personas que se hacían pasar por obreros para robar herramientas y material por un valor superior a los 400.000 euros. Perpetraron hasta 50 robos en edificios de nueva construcción. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 4 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en La Tarde COPE pendientes de que en cualquier momento se abran las puertas de la prisión de Soto del Real, por donde saldrá Santos Cerdán en libertad provisional. El Supremo esta mañana ha ordenado su puesta en libertad porque no existe riesgo de destrucción de pruebas, pero le pone una condición: presentarse en el juzgado cada 15 días. También le retiran el pasaporte. Vamos allí, vamos hasta Soto del Real. Allí continúa nuestra compañera Sandra Senjo. Sandra, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Se sabe a qué hora podría salir Cerdán de allí, de la cárcel de Soto del Real, Sandra?
Pues no, puede ser algo que ocurra de forma inminente. Lo que sí se había comentado era que todo apuntaba a que fuera a partir de las 3 de la tarde, después de ese turno de comidas en la cárcel, entre las 3 y las 5. Pero ahora mismo todo apunta a que esto va para largo y que probablemente nos dé aquí en Soto del Real la noche.
Os podría dar la noche, pues llevas ya un buen ratito ahí, compañera. Espero que no sea así, la salida se produzca en los próximos minutos, que lo podamos contar además en este programa. Sandra, ¿cuál es la fotografía ahora mismo allí? Me imagino que muchísima expectación.
muchísima expectación mediática. Aquí hay decenas y decenas de medios de comunicación, de compañeros que llevamos pues desde las 12 más o menos esperando a que se produzca esa puesta en libertad de Santos Cerdán. El único que ha aparecido por aquí ha sido su abogado, lo hacía sobre la 1:20 de la tarde más o menos, y claro, como te podrás imaginar, pues su llegada ha despertado, bueno, se ha montado aquí un grandísimo revuelo. Ha llegado su abogado, que no ha hecho ninguna declaración, ha estado cerca de una hora dentro de esa prisión y después volvía a salir a pie, cogía su coche y se iba también sin hacer ninguna declaración. Es el movimiento más importante que ha sucedido en lo que llevamos de día aquí esperando a que se materialice la excarcelación de Santos Cerdán.
Se ha visto, como está contando nuestra compañera Sandra Asenjo, entrar y salir al abogado de Santos Cerdán, que es Jacobo Teijelo. ¿Llevaba algo, una bolsa, que a veces suelen ir con una bolsa para dársela para la salida, para cambiarse de ropa o algo, o no sabemos,
no,
Sandra?
En un principio, Pilar, te diría que no. Claro, te puedes imaginar todo lo que ha sucedido aquí cuando ha llegado su abogado.
El revuelo, claro.
Efectivamente, todos estábamos agolpados, todos los periodistas haciéndole preguntas. No ha respondido, aunque sí que se le ha preguntado si esa salida se esperaba de forma inminente, y él ha respondido con un leve sí, que se ha dejado ahí entrever. Es lo único que ha declarado, y claro, todo el mundo tratando de poder encontrar esa declaración y esa respuesta del abogado de Santos Cerdán, pues no ha habido margen tampoco mucho para ver si llevaba algo o si no, pero en un principio no iba con lo puesto, ha estado dentro, entendemos, bueno, pues haciendo las gestiones pertinentes, ¿no?, para la puesta en libertad, y después ha salido igual a pie, ha cogido su coche y se ha marchado. Aquí también pendientes, por supuesto, por si llegan también familiares de Santos Cerdán durante esta tarde.
Te querías perder la guardia, compañera, pues ahí te toca seguir esperando.
8 graditos tenemos aquí, muy agradables en Soto del Real.
Sí, en Soto del Real, además, como eso está, la cárcel está lógicamente así retirada y hay mucho campo alrededor, la verdad que tiene que hacer fresco. Sandra Asenjo, gracias. Seguimos con la línea abierta y pendientes de esa prisión de Soto del Real. Gracias, Sandra.
Aquí seguimos, gracias.
Pues es la noticia que conocíamos esta mañana. El juez Leopoldo Puente ha ordenado la puesta en libertad de Santos Cerdán, una puesta en libertad que se puede producir en cualquier momento, aunque bueno, ya sabes, lo que nos contaba ahora mismo Sandra Asenjo, que decían que iba a ser después de la comida, a partir de las 3 de la tarde, pero ahora también existe el rumor de que la cosa se podría alargar. Veremos. Recordamos que el que fuera secretario de organización del Partido Socialista, mano derecha de Pedro Sánchez, lleva en esa prisión de Soto del Real desde el pasado 30 de junio. Pero ¿por qué decide el juez dejarlo en libertad? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal.
Puede parecer contradictorio, pero todo lo contrario. Si el fundamento de la prisión provisional del señor Cerdán radicaba en la posibilidad de destrucción de pruebas, y ayer la UCO da por terminada la investigación y, en consecuencia, ese peligro parece que se evapora, pues al desaparecer la causa que le mantiene en prisión provisional, el instructor le deja libertad, considerando, insisto, en que ha cesado la justificación constitucional de esa privación de libertad.
Nos cuenta Emilio Cortés que el juez considera que no existe riesgo de fuga, tampoco destrucción de pruebas, pero le retira el pasaporte.
La retirada del pasaporte evidentemente viene a conjurar la posibilidad de salida del país, por lo menos a estados o reinos en los que no haya ningún acuerdo de extradición y que estén fuera del espacio Schengen europeo. Por tanto, parece que la decisión tiene sentido, está motivada y evidentemente viene a dar satisfacción a una de las peticiones de su defensa muy razonablemente repetida.
Casi 5 meses llevaba en prisión Santos Cerdán. Me acompañan hoy en la tarde de COPE los Antonios, Antonio Jiménez y Antonio Agredano. Buenas tardes a los dos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Medidas cautelares para Santos Cerdán, esa retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. El juez, por tanto, cree que no existen ya dos riesgos, el de destrucción de pruebas y el de fuga. ¿Cómo lo veis vosotros?
A mí me parece lógico, ¿no?, que después de constatarse a través de esos informes contundentes, demoledores contra los indicios de organización criminal, cohecho, prevaricación, etcétera, etcétera, que podrían, inevitablemente van a llevar a Santos Cerdán al banquillo de los acusados, se está instruyendo la causa, se ha investigado hasta las últimas consecuencias, y ahora el juez considera que efectivamente ya no hay ningún riesgo de que Santos Cerdán pueda destruir prueba alguna y por tanto le pone en libertad y punto, y no hay que darle mayor importancia. Ahora sí, yo creo que debemos tener en cuenta que el informe del juez a la hora de dictar esta libertad provisional lo que acredita es que tiene ahora mismo más datos todavía o más, ha reforzado aún más sus indicios
contra él.
Delictivos mm-hmm. contra Santos Hernández, los que tenía cuando le envió a prisión. Y que además, estos 5 meses que ha estado en prisión estaban más que justificados a tenor de la posibilidad, y a partir de lo que hemos visto en estos informes, de que efectivamente pudiera destruir esas pruebas que ahora sean bastante demoledoras contra él y, en fin, contra su familia, y que implican directamente ya al presidente del gobierno, por más que éste quiera zafarse de esta causa.
Agredano.
Por la vía procesal ya lo hemos visto, esta cárcel no era un castigo, eran unas medidas cautelares, era para evitar que destruyera pruebas y aunque no lo parezca a veces en este país, pues nosotros tenemos unos procesos claros y unas leyes claras y esto es lo normal, como bien dice mi tocayo Antonio, pero ahora viene la parte política. Es decir, ¿va a salir Santos Cerdán y se va a quedar calladito en casa o estos 5 larguísimos meses de cárcel le han hecho que quiera dar su versión? Y lo va a hacer en un medio de comunicación, va a hacerlo público. Es decir, ahora empieza el espectáculo político. Es decir, no es lo mismo tener a tu secretario de organización callado en la cárcel en una situación pues preventiva a verlo en la calle y con libertad para expresarse y para contar. Yo me acuerdo ahora que estaba viendo la puerta de Soto del Real, de la cárcel, cómo salió Aldama de esa misma prisión. Se convirtió en un personaje desconocido, en una especie de supervillano de este país, ¿no? Y empezó a hablar pues a la semana siguiente de salir. Uh-huh. Vamos a ver por dónde tira Santos Cerdán.
Bueno, Aldama efectivamente que está fuera, además precisamente porque está o ha colaborado en la investigación, ¿no?
Y sobre todo porque Aldama todo lo que ha dicho y ha declarado tanto en sede judicial como en los medios, aquí con Carlos Herrera, creo que en 2 ocasiones, no es que no estuviera diciendo la verdad, que la dijo hasta el extremo de que se están cumpliendo sistemáticamente todas aquellas acusaciones que vertió contra los hoy encausados, sino que va mucho más allá de lo que él incluso podía haber advertido o imaginado, ¿no? En función de la marcha de la investigación. Yo creo que hay que recordar, no sé si aquí hay un pacto de no agresión entre Santos Cerdán y Ábalos y el presidente del gobierno, la medida que, hombre, formaron parte de ese mismo... De esa misma operación para conseguir la Secretaría General del partido, de la llamado, ahora ya la llamamos la banda del peyón, ¿no? Pero ellos estuvieron ahí codo con codo durante todos esos meses, trabajando hasta el extremo de que Santos Cerdán ahora se ha demostrado que nada más conseguir las primarias, la Secretaría General Sánchez ya estaba contactando con Acciona para empezar esta trama corrupta que ahora, en fin, se ha revelado en todo su esplendor. El abogado de Santos Cerdán, ¿quién es? Jacobo Teijero, casualmente el mismo que está metido en las cloacas de la fontanera Leire Díaz. Qué casualidad. Por eso digo que no sé si hay aquí un pacto de no agresión, de no decir nada a la espera de que haya alguna promesa sotoboche sobre la posibilidad de que, oye, vamos a estar tranquilos que si seguimos gobernando, igual hasta si sois condenados, os vamos a indultar. No lo sé.
Bueno, pues el caso es que a ver si se produce esa salida inminente de Santos Cerdán de la prisión de Soto del Real y la podemos contar aquí en la tarde de COPE. Y nos preguntamos precisamente cómo es eso, cómo es una salida de prisión como la que va a protagonizar hoy este hombre. ¿Qué es lo que puede estar haciendo a esta hora? ¿Quién le ha comunicado que sale en libertad? Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién le dice a Santos Cerdán que sale en libertad? ¿Se lo tiene que comunicar su abogado?
Pues mira, muy breve. Esto es el auto, lo que hemos conocido, el auto emitido por el juez instructor del caso. Se adjunta el mandamiento de libertad, que lo emite también el juzgado, y a través del punto neutro judicial se comunica a la oficina judicial de Soto del Real, donde se le da información inmediata al interno que en los próximos minutos, horas, saldrá por necesidades operativas. Normalmente los centros, en el caso de Soto del Real, suele ser así. Esas salidas se pueden practicar normalmente por la tarde, efectivamente, después de la comida.
¿Cómo son estas horas previas antes de la salida de prisión, Juan? ¿Qué es lo que puede estar haciendo Santos Cerdán?
Bueno, pues lógicamente ha recogido todos sus enseres, lo que tenga que sacar de prisión, acompañar en la salida. Es lógico que pase después por el módulo de ingreso, donde recogerá todo lo que entregó cuando se le requisó cuando entró en el centro. Y posteriormente pues saldrá del centro, lógicamente con la expectativa que además añade la visita del abogado. No es necesario que el abogado le visite. El abogado no entra en este, por así decir, en este entierro, pero sí es verdad que esa visita pues tiene más una nota de color o de estar próximo a su cliente, nada más. Tampoco basta con el auto de libertad para salir a la calle. Hace falta el mandamiento de libertad, cosa que ya seguramente se le ha comunicado, y ahora pendiente de esa salida que, insisto, en cualquier momento puede practicarse. Será desde luego hoy, porque hoy es cuando existe ya el mandamiento de libertad y, por lo tanto, hoy tiene que ejecutarse la puesta en libertad, sin duda alguna.
Gracias, Juan Baño.
Un placer.
No deja de ser llamativo imaginarnos esto que estaba describiendo ahora Baño, ¿no? El que fuera secretario de organización del PSOE, mano derecha de Sánchez, uno de los de la banda del Peugeot, como decías tú, Antonio Jiménez, recogiendo ahora mismo sus cosas y saliendo de la cárcel. Bueno, hoy también hemos conocido, por cierto, que la Fiscalía Anticorrupción podría pedir 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 19 años y medio para Koldo por el caso Mascarillas, otro caso diferente. Eran los hombres de confianza también de Pedro Sánchez, era su núcleo duro. Hoy el presidente ha vuelto a defender su gestión en el Congreso.
Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español.
Tolerancia cero frente a la corrupción, no cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen.
Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca.
Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de que de ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad.
El cara a cara entre el presidente Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, esta mañana en el Congreso. ¿Pensáis que el presidente, como dice, ha tenido tolerancia cero con la corrupción?
Hombre, no, porque él fue el que ha elegido estos secretarios de organización, él fue el que incluyó en las listas a Ábalos. Hace nada celebraba sus 2 años de legislatura y recuerdo que en esas listas de esas últimas elecciones generales seguía yendo Ábalos. Es que lo que pasa es que el tiempo va muy rápido, pero la memoria no es tan corta. Y después, cuando escuchamos eso de dejarse la piel, tolerancia cero, son palabras vacías que en realidad solo esconden que no se hizo todo lo posible por parar, digamos, por lo menos los indicios, y no fue un problema que se abordara por parte del PSOE, sino que se pegó una patada hacia adelante, como estamos viendo el continuismo, porque todo sale del mismo sitio. Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, todos eran de la misma pandilla, y cuando no estaba Ábalos, el sustituto era de la confianza del propio Ábalos, ¿no? Es decir, que parece que había por lo menos cierta permisividad con respecto a que esos fueran los hombres que llevaran el partido.
Yo creo que Sánchez además ha sustituido la ética pública por la propaganda y ejerce el poder de una forma arrogante hasta el extremo de que, bueno, se ha demostrado y se ha evidenciado durante todo este tiempo que intentan minimizar los casos e incluso ocultarlos. Cuando los afecta tan directamente como todo esto que se está conociendo en relación con las actividades corruptas de Cerdán, de Ábalos, Koldo, etcétera, etcétera, aquellos que casualmente le acompañaron en su égira para conseguir la Secretaría General del Partido Socialista. A mí me cuesta entender ya a estas alturas de la película que Sánchez no supiera nada, que Sánchez no estuviera enterado del tren de vida que llevaba su secretario de organización primero Ábalos y después el secretario de organización Cerdán. O sea, unos señores que se presentan en el Congreso de los Diputados para echar a Rajoy y al Partido Popular con la bandera de la regeneración democrática, de la limpieza y de la honestidad, y en contra de la corrupción, y 2 días después el señor Cerdán ya estaba tramando, o estaba ya efectivamente organizando esta trama corrupta, en connivencia, por cierto, con el Partido Nacionalista Vasco, que tendrá que aclarar todo esto y mucho más, ¿eh? Y además hablando ya con la empresa que está más señalada de todas, que es Acciona.
Sí, decía,
hombre, claro, para decir que nada de nada, pero ellos apoyaron esa moción de censura.
Cambiando de opinión, además.
Exactamente, cambiando de opinión cuando antes habían apoyado a Mariano Rajoy. Y entonces ahora se demuestra que es que querían tener peones de brega en los lugares adecuados con el fin de seguir pegando pelotazos y mordidas a partir del Ministerio de Transportes, Fomento, del señor Ábalos. O sea, cuesta mucho pensar que todo esto se haya hecho sin que Sánchez supiera absolutamente nada. Y me parece muy bien, yo creo que sí, al final sabremos, incluso si realmente hay una financiación ilegal, si todo este dinero que se ha blanqueado, porque se ha blanqueado dinero en la sede de Ferraz, también ha servido para financiar el partido. Y si no había un acuerdo entre ellos, pareció, oye, todo lo que trinquemos y saquemos a partir de estas obras amañadas y adjudicadas a empresas que colaboran con nosotros, también nos sirven para, en fin, nosotros progresar dentro del propio Partido Socialista.
Bueno, pues la salida de la cárcel de Santos Cerdán, de la que estamos pendientes, llega un día después de conocerse un informe de la UCO demoledor. Son 270 páginas en las que la Guardia Civil explica cómo funcionaba la presunta trama. Habla de esas mordidas del 2%, de beneficios para Cerdán y para su familia, de tarjetas de crédito. Habla de Paqui, de Carmele, de Anchón. Para entender bien este informe es necesario dar varias claves y también hacer un quién es quién de todo este entramado. Herral Remoñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a empezar por las claves. La primera, el papel de Cerdán era más importante de lo que pensábamos.
Sí, tú lo has dicho, la Guardia Civil apunta que era el nexo entre el Ministerio de Transportes y esta empresa, Acciona. Se apunta a él no como un simple beneficiario, sino como un gestor clave en la trama. ¿Qué pasaba con ese 2% de las mordidas? Pues que presuntamente se las embolsaba una empresa, Servinavar. Y el 45% de esa empresa, casi la mitad, es propiedad del propio Santos Cerdán. Esto era algo que estaba en duda y que lo confirma el último informe.
Un informe, esta es la segunda clave, que aporta imágenes.
Sí, damos un salto, porque ya hay más que grabaciones de voz. Ya son fotografías, por ejemplo, de una reunión del propio Santos Cerdán con un directivo de Acciona en un piso alquilado de Madrid. Se les ve sentados, se les ve hablando tranquilamente. Esa fotografía, Pilar, ha sido encontrada en el móvil de Anchón Alonso. Anchón era el dueño de Servinavar. Y es que el 75% de los beneficios de esta empresa navarra, Servinavar, procedían de Acciona. Recordemos que ayer el Supremo imputaba al exjefe de construcción de Acciona y otros dos directivos por este caso de las presuntas mordidas.
Y tercera clave, el informe no solo salpica a Santos Cerdán, sino también a su familia.
Su cuñado, su hermana y su esposa también habrían recibido retribuciones de esta empresa navarra, de Servinavar. Y también habla de pagos concretos y gastos sufragados. Por ejemplo, más de 33.000 euros de una tarjeta de crédito a nombre de Anchón Alonso que fueron a parar a gastos de la familia. Desde comidas en un restaurante cerca de su casa hasta viajes a Ibiza y Tenerife. El último día que esa tarjeta se utilizó, precisamente, Pilar, fue el 19 de febrero de 2024. ¿Qué pasó ese día? Pues fue el día que la Guardia Civil detiene a Koldo García. Pero ojo, porque el informe también recoge más de 60.000 euros en alquileres, entre los que destaca una vivienda que el propio Koldo le habría conseguido a Santos Cerdán. Lo paga Servinavar, dice la investigación.
Agredano Jiménez, la verdad es que el informe despeja dudas que todavía teníamos. Por ejemplo, que Santos Cerdán sí que es, según la UCO, el dueño de Servinavar, esa empresa cuyos beneficios procedían en un 75% de Acciona. Y era el propio Cerdán su nexo con el Ministerio de Transportes.
Es que esa es la empresa que canaliza efectivamente todas las comisiones que se cobran, es la que se pone como excusa con el fin de que primero se amañan los contratos, después se adjudican a Acciona en este caso, y Acciona a su vez contrata a Servinavar. Hasta el extremo de que, por ejemplo, se da la circunstancia, y lo cuenta el informe de la UCO, que en la obra del puente del Centenario de Sevilla, en esa reforma, se le paga casi 2 millones de euros a Servinavar y resulta que la aportación de Servinavar a la obra es un empleado. O sea, no me digas que no resulta sospechoso, ¿no? Hasta el extremo de que efectivamente todas las obras que se hacían, ella, Servinavar, participada en UTE, en una empresa temporal de contratación con la propia Acciona. Y a partir de ahí, insisto, todas las comisiones se canalizaban por ahí. Luego él cobraba, lógicamente, de Servinavar. Tenía una tarjeta que, según la UCO, gastó, no sé si 30,000 euros en, bueno, pues en restaurantes, en hoteles, en viajes, etcétera, etcétera. Colocó a su hermana, Belén, en una de las cooperativas dependientes de Servinavar. Su hermano era el que figuraba precisamente, o su cuñado, perdón, era el que figuraba en esa colocación en el puente del Centenario, en la obra del puente del Centenario, donde también se derivaron nada más y nada menos que casi 7 millones de euros en total. Así que es tremendo todo lo que ha pasado. A mí lo que sí me gustaría destacar es cómo Sánchez ha apoyado hasta el último momento a Cerdán antes de ingresar en prisión, hasta el extremo incluso de que le ofreció una cena a ella y a su mujer, a Paqui, en la Moncloa, como señal de desagravio por la presión periodística que estaban sufriendo. E incluso Sánchez escribió en Twitter, ahora X, llegó a decir eso de que están falsos periodistas vestidos de ultraderechistas, están presionando a Santos, etcétera, etcétera. O sea, su defensa llegó hasta ese extremo de mojarse en esos niveles. Yo por eso me pregunto, ¿todo esto conocía en gran medida Sánchez lo que estaba pasando y ahora se quiere tapar de esta manera para, en fin, decirle, oye, no cantes no nos hagamos daño, Santos. Que ya habrá momento, a lo mejor, de que podamos arreglar esto.
Bueno, el informe de la UCO también nos deja conversaciones entre gente relacionada con la presunta trama. Paqui, Anchón, Carmele. ¿Quién es quién en este informe? José Antonio Araquistain, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pues es normal, ¿no?, que la gente se pierda, porque esta es una trama de corrupción clásica y ya aparecen actores nuevos, personajes secundarios también muy interesantes.
Bueno, el principal, sin duda, es él, es Santos Cerdán.
Es el gran prota, ¿no?, de esta serie. Fue secretario de organización del PSOE después de la salida de Ábalos. Fue el número tres del partido. Era la mano derecha de Sánchez, el hombre, como refleja el informe, para todo. El que negociaba con Puigdemont la amnistía, pero también el que le acompañó en el peyó por España hasta que llegó al poder. El informe confirma que Cerdán tenía ese 45% de las acciones de la empresa navarra Servina Barques, la clave, la empresa que se beneficiaba de las mordidas en concesiones a Acciona.
¿Y quién es la Paqui?
Bueno, pues Paqui es Francisca Muñoz, es la mujer de Santos Cerdán. Se habría beneficiado de esa tarjeta de Servinavar a nombre de Anchón Alonso, que habría utilizado en restaurantes, en viajes o en centros comerciales. Le dio un buen uso de Paqui, llegan a decir. La conocen todas las dependencias del Corte Inglés. Gastar y gastar, ya les vale.
Bueno, es que era la más conocida ahora mismo en las campañas del Corte Inglés. Bueno, eso lo comenta en una conversación de WhatsApp un matrimonio. El matrimonio formado por Carmele y Anchón. ¿Estos quiénes son?
Pues la otra pareja corrupta. Carmele es la mujer de Anchón y Anchón Alonso es el dueño de Servinavar, la empresa que sería el centro, la clave de la trama. Anchón y Carmele se quejan porque la tarjeta con la que Paqui gastaba estaba a nombre de Anchón, este Anchón. El móvil de este hombre es el que contenía fotos de Cerdán reunidos con empresarios de Acciona.
Agredano, la verdad que las conversaciones del móvil de Anchón con Carmele, sí, quejándose de que la Paqui gasta mucho, serían de peli de humor si no fuera porque estaríamos hablando de dinero público.
Sí, pero qué bonito es los matrimonios criticando uno a otro, ¿eh? Y después aquí hay otra cosa que quería decir, que Pilar, a ti que te gusta tanto la música, es que se iba a El Penta, el típico, el bar, sí, de, claro, Malasaña, claro, que sale en la letra de La Chica de Ayer, sí, de Antonio Vega, de Nacha Pop, y también lo utilizaba para eso. Es decir, Santos Cerdán no está dejando títeres con cabeza. Además de lo que ha dicho Antonio, de lo que estáis hablando, aquí pasa otra cosa, que es que cuando Santos Cerdán, cuando todo este escándalo surge, yo recuerdo que no solo el presidente, sino que los ministros, el PSOE en general, pero también el gobierno, salió primero a criticar a los periodistas. Después criticó a los jueces y por último criticó el trabajo de la Guardia Civil. Y al final todo ha derivado en un, como decía bien Araki, en un caso de corrupción clásico, típico, obsceno. No, esto no tiene otras lecturas, ¿no? Pero ¿cuál fue la reacción del gobierno? La reacción del gobierno fue criticar a todas las instituciones y a todos los estamentos que eran parte de este proceso. Porque al fin y al cabo, nuestro ordenamiento y nuestra sociedad y nuestra democracia tiene su propia herramienta para detectar, para juzgar y para poner en su sitio a todos estos corruptos que lo que están haciendo es empobrecer no solo las arcas públicas, sino también la propia salud democrática de nuestro país, ¿no?
Pero fíjate, lo más inmoral que realmente debemos subrayar...
Que es una inmoralidad.
Claro, es una inmoralidad todo, pero el hecho mismo de que aquellos que se presentaron como abanderados de la regeneración democrática en España, de la limpieza, de la honestidad frente a la corrupción del PP... Un día después, horas después, ya estaban pergeñando esta trama corrupta que ahora ha estallado en todo su esplendor. O sea, llegan al poder para aprovecharse del poder y utilizan al gobierno para efectivamente hacer negocios en beneficio propio. Porque ahora ya no se puede decir que esto no es una cosa del gobierno. Todo se ha hecho gracias a que hay un Ministerio de Fomento que es el que más casualmente tiene el mayor presupuesto de todos los ministerios de un gobierno, y desde ese ministerio es donde se ha ido operando sistemáticamente para conseguir la adjudicación de esas obras, que luego le ha reportado a ellos estas comisiones, estas mordidas, que, insisto, la justicia tendrá que aclarar en última instancia si, además de llenar sus bolsillos, que ya los ha llenado efectivamente, también sirvió para financiar al Partido Socialista y de luego para blanquear ese dinero en la sede del PSOE.
Bueno, vamos de nuevo en directo hasta las puertas de la cárcel de Soto del Real, a ver si sale o no sale Santos Cerdán. Sandra Sanjo, buenas tardes de nuevo, Sandra.
Buenas tardes, Pilar.
¿Hay movimiento por allí o qué pasa?
No, de momento no hay novedad. El exsecretario de Organización del PSOE continúa dentro de esta cárcel de Soto del Real, pero es algo que puede suceder en cualquier momento, esa puesta en libertad provisional. Recordemos, la única persona a la que hemos visto de momento en torno al mediodía ha sido a su abogado, Jacobo Teijelo, que ha estado en torno a una hora dentro de esta prisión. Pero aquí estamos todos los medios de comunicación, máxima expectación a la espera de que Santos Cerdán salga de aquí, de Soto del Real, desde donde lleva desde el 30 de junio, lleva interno en ese módulo 13 de esta prisión, una salida que, como decimos, se puede producir en cualquier momento.
Bueno, pues pendientes, seguimos ahí, te toca hacer guardia, compañera, nos vas informando. Gracias, Sandra.
Aquí estamos, a ti, Pilar.
Pues seguimos aquí en la tarde de COPE, en este Día Mundial del Retrete. Esto no es por hilar unos temas con otros, es pura casualidad, es que es el Día del Retrete.
De escatología va la cosa, ¿no?
Sí, sí, ese gran invento que nos ha salvado de mil apuros y también nos ha creado otros, porque cuéntanos, querido oyente, ¿qué se te ha caído a ti en el váter?
Bueno, en el inodoro se nos puede caer casi cualquier cosa y desde luego hay algunas modernidades que nos pueden poner en algún que otro apuro.
En un viaje que hicimos, el apartamento que alquilamos tenía un retrete de estos con chorritos que se manejaba con un mando a distancia. Entonces entró mi marido una vez y se había quedado mi hijo con el mando afuera y empezó ahí a echar los chorritos.
El chorrito con el mando.
Empezó a irse ahí a mi marido a lanzar ahí exclamaciones porque...
Claro.
Se pilló un poco de improviso.
Claro.
Bueno, vale, adiós.
Estaba con el niño con el mando y los chorritos ahí, pues eso.
Y es que...
¿Qué estas cosas pasan?
Me encanta que baje la voz. Y a lo mejor no es consciente de que está saliendo y lo están escuchando cientos de miles de personas.
Antonio, y especialmente su marido. Y
claro, está ahí bajando la voz como si fuera realmente una confidencia, pero está saliendo por COPE, señora.
Efectivamente. Bueno, te preguntamos eso. ¿Qué cosas se te han caído al inodoro y cuál es ese retrete más curioso o sorprendente que has visto? En el 607-150602.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Uno de cada dos trabajadores en España no llega bien a fin de mes.
¿Y hoy en COPE estamos recorriendo España con el objetivo de poner cara a la pobreza?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Cómo viniste aquí a este centro de acogida San Isidro?
He estado trabajando toda la vida, he tenido mi familia.
El primer graduado del barrio de Los Asperones.
Yo he tenido educadoras, educadores en mi barrio.
650 euros de pensión.
Pago 250 por la habitación.
Cuéntanos un poquito dónde estamos.
Esto es una residencia maternal que acoge a mamás mayores y menores de edad.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible.
¿Estás viviendo en un trastero?
Sí, voy a salir adelante. Yo sé que lo voy a lograr.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot.
That's right.
Millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que te suban el alquiler lo que les dé la gana. Di no al listo que te vendió un coche con el cuenta kilómetros manipulado. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.
La guerra de Ucrania ha aumentado la tensión y el miedo entre los países de la Unión Europea por una posible guerra. Lo vimos en marzo cuando Bruselas propuso un kit de supervivencia para poder afrontar cualquier tipo de crisis o enfrentamiento. Y ese miedo lo vemos ahora también cuando varios países han puesto sobre la mesa la posibilidad de restablecer el servicio militar, aunque sea de forma voluntaria. Alemania lo está estudiando, en Italia hay debate también, pero de momento el país que ha ido más allá es Bélgica, que ha propuesto un servicio militar voluntario durante un año a cambio de 2.000 euros netos al mes. Son las condiciones que han recibido en una carta cerca de 150.000 adolescentes belgas de 17 años. El gobierno les alienta a aprovechar lo que califican como una oportunidad única para aprender valores como la disciplina o el trabajo en equipo. Vamos a conocer más detalles de esta oferta con nuestra corresponsal en Bruselas, que es Olga Rodríguez. Olga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué Bélgica es uno de los países que más amenazado se siente?
Pues básicamente hay dos motivos. El primero es que es uno de los países que ha tenido que cerrar sus aeropuertos porque han detectado drones en el espacio aéreo y, aunque no hay pruebas, se asume que se trata de drones rusos que también han amenazado a otros países. Además, en Bélgica es donde está Euroclear, que es la institución en la que están guardados los activos rusos congelados. Es decir, el dinero del gobierno ruso, los bonos, el dinero en efectivo que tenía el Banco Central de Rusia y que estaba en entidades europeas y que Bruselas ha bloqueado con motivo de la invasión de Ucrania. Estos son los fondos que estamos hablando ahora que la Unión quiere desbloquear para ayudar a financiar a Ucrania y que Bélgica se opone precisamente por este mismo motivo, porque teme a Rusia.
Olga, ¿cómo es la oferta que ha hecho el gobierno belga? ¿Quiénes pueden optar a ese servicio militar voluntario?
pues pueden optar a este año de formación militar los jóvenes belgas que tengan entre 18 y 25 años. Como comentaba, se han mandado unas 150.000 cartas a los que tienen ya 17, porque el entrenamiento está previsto que empiece en septiembre del próximo año. Y además se les exige que tengan completados los estudios obligatorios.
¿Qué tareas van a tener que realizar quienes se inscriban?
Pues son unas 14 semanas de formación. En las 10 primeras se les enseña cómo funciona el ejército, tácticas, uso de armas, trabajo en equipo, a leer mapas, por ejemplo. Y después de esto se les asigna una unidad, ya sea tierra, mar o aire, en la que siguen con ese aprendizaje entre una o tres semanas. Por último, hay una semana de evaluación y cuando se termina, pues se convierten en reservistas del ejército.
Pues Olga Rodríguez, nuestra corresponsal en Bruselas, gracias.
Gracias a vosotros.
Seguimos a la tarde con Antonio Jiménez y con Antonio Agredano. ¿Con estas condiciones estaríais vosotros dispuestos a hacer la mili? Bueno, tú lo hiciste, Jiménez, ¿no?
Y me parece que muy bien, en un momento determinado en el que no había otra opción. Es verdad que aquellos que lo aprovecharon, pues luego pudieron orientar el futuro laboral de sus vidas, gracias precisamente al servicio militar. Otros, incluso, aprovecharon esa circunstancia para poder, digamos, viajar, salir de sus terruños, ¿no? De sus predios de nacimiento, donde no tenían otras posibilidades. Oye, pues conocer España, viajar, conocer gente y, insisto, bueno, pues abrir un abanico de posibilidades. En otras ocasiones también fue un fastidio, porque claro, te cortaba tu vida laboral, por ejemplo, si ya estabas trabajando y tenías que cumplir con el servicio militar obligatorio. Pero a mí esto de que apuntarse uno voluntariamente a hacer un servicio de estas características, como este que nos ha descrito Olga, que se va a poner en marcha, por ejemplo, en Bruselas, me parece oportuno y también más que justificado, ¿eh? No solamente por lo que decían ellos, de que esta sea una escuela de valores y de trabajo en equipo, disciplina, trabajo en equipo, sino también es una forma de comprometerte con tu país y con lo que representa tu país, y si hay que defenderlo en alguna circunstancia, pues puedas hacerlo, ¿no?
Agredano, ¿tú cómo lo ves? ¿Harías la mili si te pagan a cambio?
Hombre, si pudiera volver a tener 18 años, yo a lo mejor me apuntaba mañana. Bueno, yo estuve aplazándola, bueno, pidiendo la prórroga porque estaba estudiando, entonces al final nunca lo hice, aunque sí en mi época se hacía. De todas maneras, a mí si lo hiciera España ahora mismo, que eso es lo que se está hablando, ¿no? Y lo que ya el debate empieza a poner en la mesa, sobre todo si otros países europeos empiezan con esa tendencia, es si España está preparada para volver a la mili. Es decir, si podemos tener los cuarteles, la formación necesaria y viendo que España es un país que no funciona, y lo estamos viendo últimamente con todo, con los trenes, con la propia higiene democrática, pues vamos a ver si meternos en ese embolado seríamos capaces de hacerlo, ¿no? A mí me parece que la mili es interesante siempre y cuando esté aparejada a unos valores, que no sea una militarización porque sí, no solo por el miedo, sino como una reacción también interna, en el sentido en el que queremos cargar este país de nuevos valores, de nuevos sacrificios y sobre todo una manera de canalizar el nacionalismo, que parece que lo hay y relacionado con España, y no basta con llevar la pulsera en la muñeca, sino también identificarse con una manera de entender lo que somos, ¿no? Pero claro, a mí me parece algo muy ambicioso y sinceramente muy alejado de los cánones y de la sociedad actual, ¿no? Y sobre todo de los jóvenes de ahora.
Hemos salido a la calle para escuchar la opinión de los jóvenes españoles. ¿Qué harían ellos? ¿Estarían dispuestos a hacer la mili? ¿Y si reciben 2.000 euros al mes, cambia algo su decisión?
Yo creo que sí que la haría.
Yo no me ofrecería, ¿no? ¿Y si no tuviera trabajo, sí?
Es que yo creo que lo pasaría muy mal.
Bueno, cobro menos ahora que eso. Yo iría sin ningún problema, vamos.
Yo no. Si se obtuviera algo a cambio, sí.
Difícilmente. Si son con condiciones, sí que lo haría. Por ejemplo, que contase para la cotización.
Bueno, lo que hemos escuchado es que hay quien iría, lógicamente, porque estaría remunerada, ¿no? De forma voluntaria y gratuita, ahí no va, en este caso, nadie. Pero hay quien quiere aportar de forma temporal sus habilidades y conocimientos al ejército, pero sin ser miembro del ejército. Se les conoce como reservistas y es una figura voluntaria que, aunque es más conocida en países de nuestro entorno como Reino Unido o Francia, en España también existe. Son civiles que durante un tiempo concreto pasan a formar parte del ejército y realizan labores relacionadas con su vida profesional. En nuestro país, cerca de 3.000 personas son reservistas y uno de ellos es Alberto García Perla. Alberto es médico con maxilofacial y lleva 7 años siendo reservista voluntario en los cuerpos comunes del ejército. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Alberto, ¿cómo funciona esto de ser reservista voluntario?
Bueno, los reservistas voluntarios somos el tipo más conocido de reservistas, aunque no los únicos que están contemplados, y funciona mediante un concurso en el cual tenemos que cubrir una serie de méritos y en el que optamos a unas plazas determinadas que el ejército selecciona previamente con perfiles muy determinados, de manera que, por una parte, somos militares a tiempo parcial, cuando estamos activados somos militares a todos los efectos, y durante el resto del año somos civiles a todos los efectos. Y, como digo, funciona con una convocatoria, la de este año ha terminado el día 11 de noviembre, muy recientemente, en la cual se publica en el Boletín de Defensa, en el Boletín Oficial del Estado. Es una convocatoria nacional pública en la que cualquier español entre los 18 y los 58 años, en función del empleo y de la plaza, puede optar a ellas, y es una plaza bastante, bastante compleja de obtener, muchas veces por la cantidad de solicitudes que hay.
Dices, eres civil, pero cuando estás en ese tiempo de reservista eres miembro del ejército. ¿Pero qué funciones llevas a cabo? Las mismas que en la vida civil, ¿no? Tú decíamos que eres médico, eres maxilofacial. ¿Es lo que haces cuando estás de reservista?
Bueno, en mi caso, efectivamente, yo soy teniente médico reservista voluntario y cuando estoy activado soy médico militar, a todos los efectos. Uh-huh. En ese sentido, pues desempeño actividades como médico. En mi caso concreto, pues el perfil es muy fácilmente identificable. La sanidad militar necesita muchos más efectivos de los que dispone de forma estable, por los motivos obvios y por la falta de médicos que hay, no solamente en la vida militar, sino también en la vida civil. Y en ese sentido, pues yo desempeño mi labor pues como médico de unidad o como apoyo sanitario a determinadas maniobras o ejercicios en función de la activación que se me plantee, y siempre pues desempeñándola con disciplina, ¿no? Y obviamente pues siguiendo las normas militares.
Alberto, ¿hasta ahora cuántas veces te han llamado, te han requerido?
Pues la verdad es que muchas, y desgraciadamente pues por las obligaciones civiles no he podido asistir a todas, pero los reservistas voluntarios tenemos a nivel general un máximo de 4 meses anuales para ser activados, que en el caso de los médicos, quizá por la especial necesidad, se pueden ampliar hasta los 6. Y todos los años se nos ofertan muchísimas activaciones, ya digo, que van desde reconocimientos médicos, que son tan necesarios para las misiones, como el apoyo a misiones militares. En muchos de los barcos, por ejemplo, ahora que ha habido actividades contra droga, en los barcos de la Armada va un médico que muchas veces puede ser un reservista voluntario, y muchas veces cubriendo las necesidades que el médico militar de carrera que está desplegado en una misión, pues deja aquí un vacío en nuestro territorio, y también vamos a desarrollar las labores o a cubrir las labores que ellos realizaban.
Y cuando estáis en esa misión o en esa etapa militar, lógicamente vosotros cobráis un sueldo.
Efectivamente, cobramos un sueldo en función de nuestro empleo. El empleo es lo que en la calle se conoce como la graduación, ¿no? Cobramos un sueldo que va en función, pues en mi caso, lo que un teniente del ejército. Yo me gustaría recalcar que la mayoría de nosotros cobramos bastante menos en la vida militar que en la vida civil.
Ya me imagino. ¿Por qué Alberto, te hiciste reservista?
Bueno, pues por muchos motivos, ¿no? Pero fundamentalmente, pues yo pienso que por servicio a España, ¿no? Yo creo que es muy importante recordar que los españoles tenemos el derecho y el deber de defender a España, y en esa doble virtud, pues el derecho me permitió como reservista poderlo hacer. Pero también creo que es importante que tengamos en cuenta que tenemos obligaciones. Igual que tenemos obligaciones fiscales, pues tenemos otras obligaciones con nuestro país. Y fue por esa vocación, pues por lo que en un momento dado opté a la plaza y tuve la fortuna de lograrla.
Pues Alberto García Perla, médico maxilofacial y, como estamos contando, reservista voluntario en los cuerpos comunes del ejército desde el año 2018. Alberto, gracias por estar con nosotros. Muy amable.
Muchas gracias. Buenas tardes.
¿Conocíais vosotros la figura del reservista, Antonio?
Sí, porque tengo una amiga que
claro,
lo es.
Y yo también un amigo que tú también conoces, seguro, Antonio, nuestro querido Joaquín Muekel.
¿Eh? Ah, claro que sí.
Y además
claro,
de los que ejerce compañero de reservista, y además, que está muy en primer tiempo de saludo cada vez que se viste de con uniforme militar, cierto, lógicamente, de alférez, ¿no? O de, no sé si alférez o teniente ya. Bueno, y en cualquier caso, es verdad que lo que sí me ha llamado la atención es que son solamente 3.000, y yo pensaba que había muchos más reservistas, voluntarios en España.
Bueno, pues la figura del reservista que queríamos conocer también un poquito más a fondo en este momento de la vida en el que en otros países ya han puesto el servicio militar voluntario, remunerado eso sí, encima de la mesa. Bélgica parece que lo va a llevar a cabo y hay otros países que en este momento lo están estudiando. Antonio Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Pilar.
Antonio Agredano, lo mismo, gracias.
Nada, buena tarde.
Y está por aquí nuestra Rosa Rosado, que nos va a hablar de algo rico, rico, rico.
Bueno, del cochinillo de Segovia, Pilar, porque ya cuenta con el reconocimiento de indicación geográfica protegida. Un producto que representa la tradición, la calidad y el hacer de toda una tierra, que es tierno, crujiente, único y con origen garantizado. Indicación geográfica protegida, cochinillo de Segovia. Orgullo de nuestra gastronomía y garantía europea de excelencia. Es un mensaje de la Junta de Castilla y León.
Cochinillo de Segovia.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia, o visitar las Islas Griegas o Emiratos Árabes, con traslados al puerto y bebidas incluidas. Crucero fantástico no es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes.
Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles e iluminación al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño. Solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscol 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
2x1, 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 2.
Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 4047.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahora con los 4 kilos de naranjas de origen nacional.
A 0,97 el kilo, 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar